A todos ustedes, hermanos, Dios me los bendiga. Vamos entonces a continuar con el estudio del libro de Lamentaciones. Ya tuvimos el privilegio de hablar sobre el capítulo 1, de los versículos del 1 hasta el 22. Entonces, hoy vamos a entrar al capítulo 2 de Lamentaciones. El tema de esta noche se titula, oigan, miren, ahí está en el pizarrón, bueno es, oiga, bueno es, diga, bueno es, haber sido humillado por Dios. Bueno es, eso yo no lo digo, no, eso está en la Biblia, hermano, ¿ok? Entonces, yo lo copié yo también, hermano, ahora. Entonces, los juicios de Dios son justos y verdaderos. Oigan, por favor, tenemos que aprender, mire, tenemos que aprender, oiga, a recibir los justos juicios de Dios. Tenemos que aprender. Oiga, ¿sabe por qué tenemos que aprender a recibir los justos juicios de Dios? Para no pecar contra Él. Y oiga, aún tenemos, mire, que aprender a gozarnos, oiga, en medio de sus santos juicios. ¿Qué les dije que tenemos que aprender? A gozarnos, ¿verdad? Oiga, mire, si somos hijos de Dios, nos vamos a gozar. Mire, 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 cuando estemos siendo apaleados. Perdone una expresión chapina. Si somos hijos de Dios, nos vamos a gozar cuando estemos siendo, mire, hermano, apaleados. Biblia para decirlo, hermanos, cuando Pedro y Juan fueron, mire, apaleados, fueron a la cárcel y dice la palabra de Dios que de ahí salieron gozosos para predicar la palabra del Señor. Entonces, mire, entonces tenemos que aprender a gozarnos. Si algún día te apalean, hermano, te caen a leños, gózate. ¿Qué vas a hacer? Amén. Bueno, espero, hermano, espero que así sea. Oiga, voy a decir una palabra fuerte. Si eres un bastardo, o sea, uno que no es hijo de Dios, oiga, vas a renegar de lo que te está pasando, vas a renegar de su amor, vas a renegar de su misericordia. Cuando uno es bastardo y el papá le pega, oiga, ha habido en los casos de que, oiga, de que ahí en la televisión se ven los casos, algunas personas, oiga, de que una familia, hermanos, adopta un niño, ¿verdad? En ese caso es un niño adoptado, pero vamos a decir una palabra ahí, es un bastardo, no salió del vientre de la verdadera madre. Y si ha visto esos casos, oiga, que ese niño, ese joven, hermano, mata a sus papás ya cuando están grandes, hermano. Entonces, oiga, porque lo regañaron, porque, oiga, no lo disfrutaron de la herencia que tenía. Entonces, oiga, estoy diciendo esto, si somos hijos, nos vamos a gozar cuando nos regañe Dios, cuando nos llame la atención, cuando nos hable fuerte, mire, cuando nos dé, como dicen los dominicanos, una buena pela. Pero oiga, por el contrario, si somos bastardos, hermano, vamos a hacer todo lo contrario. Amén. Entonces, óigame, si somos hijos de Dios, nos vamos a encontrar gozosos. Pablo dice, mire, gozosos en medio de la tribulación, sufridos en medio de la tribulación. Ahora, si somos bastardos, nos vamos a amargar. Amén. Nos vamos a frustrar. Y la persona va a comenzar a pelear con Dios. Oiga, tenemos que aprender que sus juicios son buenos. ¿Qué dije, hermano? Entonces, cuando lo estemos pasando, espero que de tus labios pueda decir lo que dice el Salmo 119. Bueno es haber sido humillado por Dios. Amén. Bueno, vamos al libro de Lamentaciones entonces en su capítulo 2. Lamentaciones capítulo 2 y el versículo 1 lo leo. Dice así. Amén. ¿Cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel, oiga, y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su juicio, bueno, o de su furor. Oiga, la apostasía, los falsos ministros predicando en los púlpitos, la falsa fe, la doctrina de demonios son el resultado de la ira de Dios, del juicio de Dios. Es el resultado del pecado de la iglesia, de la rebelión de la iglesia. Y hermano, es el pecado de que la iglesia está en contra de la palabra de Dios. Vamos a ver sin perder ahí Lamentaciones en primera de Juan, amén, en el capítulo 1 y el versículo 6. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. Mire, dice así: si decimos que no tenemos comunión con Él, si decimos que tenemos comunión con Él, así es mejor. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. La comunión de Dios se pierde, oiga, cuando se predica la mentira. Y cuando una iglesia, un pastor, un apóstol predica la mentira, mire, cae en tinieblas. ¿Oyó esto? Entonces, miren lo que pasó, vuelva conmigo ahí a Lamentaciones. Miren lo que le pasó a Israel. Cómo oscureció, se puso en tinieblas. ¿Quién, hermano? El Señor en su furor a la hija de Sión. ¿Quién es la hija de Sión? Israel, ¿verdad? Entonces viene ahí las tinieblas que Israel le estaba sucediendo, le cayeron, oiga, porque miren, habían abandonado a Dios. Entonces, oiga, la calamidad que estaba pasando Israel, miren, por favor, era el justo juicio de Dios. Amén. Entonces, en el versículo 1 y la segunda parte, mire lo que dice. Pon atención porque este versículo, hermanos, miren, por favor. Y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Para comprender, oiga, el estrado de sus pies, vaya al libro de San Mateo en su capítulo 22. San Mateo, capítulo 22 y el versículo 44. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que está diciendo ahí nuestro Señor Jesucristo en el 43. Y les dijo: pues como David está en el Espíritu, le llama Señor, diciendo, versículo 44, miren, hermano. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra, a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos. ¿Por qué dice? Por estrado de sus pies. Ahora, la pregunta aquí: ¿quiénes debían estar? Mire, mire, mire. Debajo del zapato de Dios. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Los enemigos, diga los enemigos. Por favor, hermano. ¿Quiénes debían estar? Mire, mire, en el zapato de Dios, abajo del zapato de Dios. Los enemigos de Dios, diga los enemigos de Dios. Ahora, la pregunta es: ¿quién está debajo del zapato de Dios en Lamentaciones 2:1? Israel. Oiga eso, hermano. Por eso le dice Israel: te olvidaste. Oiga lo que le dice. Te olvidaste de la palabra que dijiste, que iban a ser tus enemigos, los que iban a estar por el estrado de los pies, y somos nosotros. Oiga eso. Entonces, oiga, los enemigos del pueblo de Israel, hermano, mire, no estaban en los zapatos, en el zapato de... Oiga, mire, hermano, cuando el justo juicio de Dios llega a una nación, es porque, miren, hermano, es porque ha pecado, hermano. Amén, ha pecado. Entonces, oiga, mire, lamentablemente hoy, hermano, se está manifestando eso hoy en iglesia. Muchos cristianos, ahora, mire, hermano, mire, mire, vamos al versículo 2, vamos al versículo 1. Y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. ¿Sabe qué está haciendo otra palabra? Mira, miren, miren, por no se la pierda. Israel, miren, 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 miren. Míreme, le está predicando a Dios. No, oiga. Mírenlo, no te acordás. le está predicando, ¿te acordás? Que los que deben estar en tus zapatos, debajo de tus zapatos, son tus enemigos. Y no nosotros, le están predicando a Dios. Oiga esto, hermano. Lamentablemente hoy, así hay, hermano, está sucediendo mucho en la iglesia. Amén, hermano. Oiga, a Dios le están recordando muchos versículos de la Biblia. ¿Ay? Hermano, eso ya está pasando, hermano. Estamos. Entonces, es muy importante que usted y yo aprendamos, oiga, que si algo nos pasa, si comenzamos a recibir el juicio de Dios, digamos uno de estos días, bueno es haber sido humillado por Dios. Amén. Vamos al versículo 2. Dice de Lamentaciones 2:2. Destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. Echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá. Humilló al reino y a sus quienes, sus príncipes, va. Entonces, en el versículo 2 dice que destruyó el Señor y no perdonó. Oiga, hermano, miren por favor, los cristianos dicen Dios es amor. ¿Es cierto eso? Sí, sí. Ah, pero no se nos olvide también que Dios es fuego consumidor. ¿Estamos? Amén. Entonces viene, oiga, mire, cuando habla aquí que, hermanos, que Dios destruyó en su furor toda la tienda de Jacob, echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá. Oiga esto, hermano, muy importante. Pero también dice, hermano, que, oigan aquí, ¿por qué razón el pueblo de Israel estaba sufriendo? Miren hoy, hermano, porque miren, cuando una persona está sufriendo, un pueblo está sufriendo, lo primero que tiene que hacer es, oigan, hermano, mire, humillarse y confesar pecados. ¿Qué tiene que hacer? Ahora, oye, hermano, mire, eso no estaba sucediendo, hermanos, en el pueblo de Israel. Ellos no estaban arrepentidos, hermano, sino que ellos estaban quejando. Ellos estaban recibiendo el justo juicio de Dios. Así que, oiga, Dios perdona si nos arrepentimos. ¿Qué dije, hermano? Ahora, hermano, si no hay arrepentimiento, esos pecados quedan ahí, hermano, y continúan siendo pecados delante de la presencia del Señor. Así que, oiga, es necesario, mire por favor, hermano, que, oigan, es necesario que cuando uno ha pecado, tiene que confesar ese pecado. ¿Qué tiene que hacer, hermano? Ahora, oiga esto. Todo pastor, todo ministro, apóstol, hermano, mire, doctor, mire, tiene que confesar. Si está predicando un evangelio falso, lo tiene que decir que está predicando un evangelio falso. Amén. Dice, hermano, si está predicando una estrategia que no está en la Biblia, ese pastor lo tiene que decir, hermano. Lo tiene que decir. Tiene que confesar ese pecado. Mire, si está predicando una visión falsa, lo tiene que confesar. Biblia para lo tiene que confesar. Biblia para decirlo. El que confiesa sus pecados y se aparta, ¿qué dice? Alcanza misericordia, ¿vea? Estamos. El que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia. Así que lo que tenía que hacer Israel, oiga, es confesar sus pecados. Si quería que Dios le quitara, hermano, el juicio que tenía. Amén. ¿Estamos? Entonces, vea un pasaje como en Primera de Juan, siempre en Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Hay muchos versículos, hermano. Mire, si confesamos nuestros pecados, oiga, mire, cualquier persona, oiga, si un pastor está predicando un evangelio falso, lo tiene que confesar. Mire lo que dice. Si confesamos nuestros pecados, siga ustedes, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero tiene que haber, hermano, ¿qué tiene que haber? Confesión. Diga, tiene que haber confesión. Amén. Tiene que haber confesión. Tiene que haber arrepentimiento. Amén. Ahora, mira, no solo tiene que haber arrepentimiento, confesión, y se tiene que apartar el pastor. Se tiene que apartar de ese evangelio. Mire, lo que Dios estaba haciendo en el pueblo de Israel, ellos tenían que apartarse de ese camino que llevaban, hermano. Amén. De ese camino que va. Vamos al versículo de Lamentaciones 2:2. Entonces, oiga, dice, echó por tierra la fortaleza de la hija de Sión. Humilló, ¿qué dice? Al reino y a quienes más, y a sus príncipes. Oiga, el privilegio que tenía Dios, que tenían con Dios, mire, se perdió. En vez de humillar a las naciones paganas, el pueblo de Dios estaba siendo humillado, hermano. En vez de tener, oiga, mire, la nube de la gloria de Dios, mire, tenían la nube de la ira de Dios. ¿Oye eso? Dice que destruyó todas las casas, las fortalezas, el reino y los príncipes. Vamos al versículo 3, Lamentaciones 2:3. Cortó con el ardor de su ira todo el poderío de Israel. Retiró de él su diestra frente al enemigo, oiga. Y se encendió en Jacob como llama de fuego que ha devorado alrededor. Bueno, en el versículo 3 dice que cortó, oiga, mire, el poderío de Israel. ¿Qué significa esto? Oigan bien, hermano. Ahí dice, hermanos, que cortó la autoridad. ¿Qué cortó, hermanos? La autoridad de Israel. Retiró su diestra. Oiga, ¿a qué diestra? Cantamos un coro, dice, que su diestra hace maravillas. ¿Se recuerdan de ese coro? Está hablando de la mano de Dios. O sea, saben, hermano, el pueblo de Israel siempre, miren, siempre miraba, oiga, con su mano Dios hacía maravillas, hermano, con su mano los defendía. Pero ¿saben qué hizo en el versículo 3? Miren, retiró su mano de ellos. Amén, hermano. ¿Estamos? Miren lo que dice el Salmo 16 y el versículo 8. Salmo 16 y el versículo 8. Vamos ahí. Salmo 16 y el versículo 8. ¿Qué les dije? Salmo 16, 8. No. Pero no tiene nada que ver. El 9, vamos. Su furor, oiga, me ha despedazado, dice, y me ha sido contrario. Crujió sus dientes contra mí aguzó sus ojos, mi enemigo, oiga. Ahora, oiga bien esto, es muy importante, hermano, en este salmo. Miren lo que está sucediendo ahí, hermanos. Salmo 16, 8, hermano. Oiga. El domingo pasado dijimos algo, mire, no es que Dios, mire, meta sus manos para castigar a Israel. Mire, no es que Dios, hermano, mire, agarre a Israel y de chicote, no. Lo que hace él es que agarra a las ciudades, a las naciones vecinas, los manda a castigar a Israel. Ese es lo que hace él, amén. Entonces aquí está hablando, hermano, oiga, de que ya, oiga, siempre Dios, mire, los había salvado. Venía un enemigo y Dios metía su mano. Pero mire, ahora venían los enemigos y mire, y Dios la retiró. Dejó que los destruyera, dejó que los atacaran, dejó que los aniquilaran, hermanos. Esas son las consecuencias, hermano, de haberse rebelado en contra de Dios. Así que Israel había caído en las manos de un Dios vivo. Vamos al versículo 4 de Lamentaciones. Dice, entesó su arco como enemigo, afirmó su mano derecha como adversario y destruyó cuanto era hermoso. Oiga, en la tienda de la hija de Sión derramó como fuego su enojo. Dios siempre defendió a Israel de todas las naciones. Pero oiga, hermano, hoy la ataca. No que Dios lo haga, sino que, hermano, oiga, Dios, el pueblo de Israel había buscado muchos, Michel, El pueblo de Israel había buscado, oiga, bastante amistad, mejor así, perdón, así, bastante amistad con muchos pueblos. Y entonces, oiga, esos pueblos que tenía de amigos, Dios se los volvió enemigos y esos fueron los que destruyeron al pueblo de Israel. Amén. Entonces, ¿qué significa, hermano? Mire, oigan esto, hermano. Necesitamos cuidarnos, miren, por favor, de no ser, de que Dios no sea nuestro enemigo. Amén. Como lo está haciendo aquí con el pueblo de Israel. Ahora, hermano, vamos a un pasaje en el libro de Santiago, en su capítulo 4, por favor. Una pregunta: ¿cómo puede ser una persona, una iglesia, un ministro o un apóstol, mire, enemigo de Dios? ¿Cómo puede serlo? Veamos Santiago capítulo 4 y el versículo 4. Vamos todos en Santiago 4:4. ¿Cómo un hombre, un pastor, un ministro, un apóstol, una iglesia se convierte, mire, en enemiga de Dios? ¿Cómo puede suceder eso? Lo tiene Santiago 4:4. Mire, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo, ¿qué es, hermano? Enemistad contra Dios. Y mire lo que dice: cualquiera, diga cualquiera, puede ser un apóstol, puede ser una iglesia, puede ser un concilio, puede ser un ministro, cualquiera pues, oiga, que quiera ser amigo del mundo, ¿qué dice? Se constituye, diga, se constituye, ¿qué? Enemigo de Dios. Esa palabra dice que cualquiera que se amiste con el mundo, esa palabra es del griego filía, que significa tener, oiga, hermano, oigan, por favor, pongan atención, hermano, pongan mucha atención. Oiga esto, hermano. ¿Cómo puede una persona, mire, dentro de la iglesia, un ministro, un apóstol, ser enemigo de Dios? Oiga, ¿cuándo? Diga, ¿cuándo? Mire, cuando esa persona, mire, se hace amiga del mundo. Ahora, ¿cómo es serse amiga del mundo? Esa palabra amiga del mundo significa, mire, tener amor a las cosas del mundo. Se hace amigo del mundo. Aparte, hermano, ama el mundo. Hoy, oiga, hermano, desde los púlpitos evangélicos se le está enseñando a la iglesia a amar el mundo. ¿Oyó eso? Hermano, se le está enseñando a la iglesia a amar al mundo. Biblia, hermano, algunas cosas que hemos oído, por ejemplo, le dicen a la persona: hermano, usted va a tener una empresa. Amén. No estoy diciendo, hermano, que eso sea malo. Pero el problema es que, hermano, la persona comienza a desear algo que tal vez nunca se va a cumplir, que tal vez nunca le va a llegar, hermano. Amén. A una persona le dijeron, miren, le dijeron, estás trabajando en una empresa millonaria. Y le dijeron, oiga, el dueño se va a morir y a ti te va a quedar la empresa. Le dijo. Imagínense, hermano. Quiero decirle que eso nunca pasó. Imagínense, hermano. Oiga, mire cómo tremendo. Se están dando cuenta que como los ministros, hermano, están predicando a que las personas amen al mundo, amen las cosas del mundo, ¿verdad? Entonces, hay otro, por ejemplo, hermano, mire esa palabra: Dios te va a bendecir y te va a dar mucho dinero. Hermano, mire, ahí lo que le está despertando, mire, es un espíritu de codicia. Y ese espíritu de codicia, oiga, lo va a llevar a amar al mundo. Lo va a llevar a amar al mundo, hermano. A un hermano le dijeron: Dios te va a regalar una mansión. Oiga este hermano. Y la mansión que tú has visto queda enfrente de tu casa, le dijo. Y oiga, y mire, hermano, no sé si se lo dijeron, pero tienes que orar para que el dueño se muera y te quede a ti la mansión. ¿Qué creen que hizo, hermano? La persona oró, el dueño se murió y se quedó con la mansión. Oiga, se da cuenta cómo hoy los ministros enseñan a amar al mundo, enseñan a codiciarlo, enseñan, hermano amado, o no dice la palabra de Dios, no codiciarás, que dice, bienes qué, ajenos, dice, no codiciarás bienes ajenos. Entonces, oye, hermano, mire, entonces, oiga, esa palabra de que estamos ahí en San Juan, en Santiago 4:4, la última palabra dice, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, ¿qué dice? Se constituye, ¿qué dice? Enemigo de Dios. Esa palabra constituir, oigan bien lo que significa. Lo que significa es, no voy a decir el griego, hermano, porque se me traba la lengua cuando hablo de un poquito de griego, hermano, amén. Pero el significado dice así, hermano, esa palabra constituir en el griego significa se establece, oiga, que esa persona se establece, mire, mire, un perfecto enemigo de Dios. La palabra constituir. La palabra constituir significa que esa persona se coloca en contra de Dios. La palabra constituir significa que esa persona, mire, se está levantando en contra de Dios. Así que cuando, oiga, cuando alguien, cuando una persona, cuando un ministro le dice, vas a tener un Ferrari, a una persona, mire, hermano, lo está poniendo en contra de la palabra de Dios, en contra de Dios, y se está constituyendo, según la palabra, enemigo de Dios. Biblia, para decirlo, ¿quieren verlo ustedes? En Primera de Juan 2:15 lo tenemos. Por favor, hermano, mire pues, Primera de Juan 2:15. Ahí está, para, hermano, para que usted lo vea, en Primera de Juan 2:15. ¿Lo tienen? Léanlo, es muy importante, hermano. ¿Qué dice? Primera de Juan 2:15, por favor, ¿alguien lo tiene? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Es claro? A ver, chinito, ¿es claro eso? ¿Está claro, hermanos? ¿Necesita interpretación? ¿Necesita, hermano amado, oiga, cerrar los ojos y así dice el Señor? A ver, perdón, hermano, ¿está bien claro? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, mire, mire, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Estamos? Bien claro ahí, hermano. Entonces, la palabra enemigo, oiga, significa ponerse como adversario, oiga, como Satanás. Ser adversario como Satanás. Cualquiera, oiga, que está en Primera de Juan 15 y 16, mire, se ha puesto como un Satanás delante de Dios. ¿Oyó eso? Ahora, ¿entendieron eso, hermano? No estoy hablando que es Satanás, como un Satanás, porque la palabra enemigo es adversario, y esa palabra adversario, mire, solo se le aplica a Satanás. Él es el adversario de Satanás. Entonces, cualquiera que ame al mundo es un adversario. Cualquiera que desee las cosas del mundo es un adversario. Cualquiera que ame las cosas de los ojos, la vanagloria de la vida, es un adversario a Dios. ¿Entendieron? Amén, hermano. Vamos al versículo de Lamentaciones 4 y 5. Entonces dice, entesó su arco como enemigo, afirmó su mano derecha como un adversario. Destruyó cuanto era hermoso. En la tienda de las hijas de Sión derramó como fuego su enojo. El 5, el Señor llegó a ser como enemigo, destruyó a Israel, destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas y, oiga, y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento, hermano. Oiga esto. Entonces, Dios se volvió un adversario, destruyó todo lo hermoso. Oiga, ¿cuál era lo hermoso que tenía Israel? Mire, lo hermoso que tenía era la gloria de Dios, la majestad de Dios, la presencia de Dios, la unción de Dios, era lo más hermoso que tenía Israel. Y miren, hermano, mire, Dios lo destruyó. Dios lo quitó, hermano. Dios lo quitó. Hermano, Dios estaba tan enojado, hermano, que quitó su gloria de Israel, hermano. Así como lo oye. Así. Quitó su gloria de Israel, hermano. Amén. Vamos al versículo 6, Lamentaciones 2:6. Oiga, quitó su tienda como una enramada de huerto. Destruyó, oigan esto, por favor. Destruyó el lugar en donde se congregaban. ¿Qué entienden por eso, hermano? Destruyó el lugar en donde se congregaban. ¿Qué es? El local, el templo, el tabernáculo, se lo destruyó, hermanos. Amén. El templo donde se congregaban, Dios lo destruyó. Oye, hermano, mire, por favor, mire, entonces. Ahora, ¿a qué templo destruiría según este? Mire, el templo de Salomón. Todo habla así, hermano. Fue el templo de Salomón. Fíjense, hermanos, que llegó un ejército, hermano. Mire, y destruyeron el templo de Salomón. Ahora, oiga, Dios lo permitió. ¿Quién lo permitió? Ahora, ¿creen ustedes que puede pasar lo mismo hoy en la iglesia evangélica? Ahora, mire, ¿va a destruir ese templo, ese local? No, el local no. Vean lo que va a destruir. Primera de Corintios capítulo 3. Amén. No va a destruir locales, por favor, hermano. A Dios, perdone la expresión, le importa un comino los locales, aunque cuesten 50 millones de dólares, para Dios no valen nada. ¿Qué va a destruir ahora? Mire lo que dice Primera de Corintios capítulo 3, versículo 17. El 16. ¿No sabéis que sos templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Miren el 16. Si alguno destruye el templo de Dios, ¿Dios qué dice, hermano? ¿Se dan cuenta, hermano, que Dios no va a destruir locales? A Dios no le importan los locales. A mí. No importa, hermano. Digo. Es que en el templo de Salomón, sí. Ahí te recuerdas que el último local que Jesucristo, en la época de Jesucristo, lo destruyeron, hermano. Jesucristo profetizó, el último local se lo voy a echar abajo, dijo. Perdonen así a los chapín, va. El último local yo se los desbarato. Él profetizó, Jerusalén, tú que matas a los... Y entonces viene, dice que saliendo del templo, hermano, dice, le dijeron los discípulos, mira, Señor, oh Dios, mira la gloria de este local. Y dijo, de cierto, digo que no quedará piedra sobre piedra que no ha de ser removida. El último local se lo destruyó. Entonces, oye, hermano, ¿Dios va a destruir esos locales que cuestan 50 millones, 80 millones? No, eso no le importa a Dios. Pero va a destruir a una persona que siendo templo de Dios, lo va a destruir. Lo va a destruir, hermano. Es que Dios es amor. Míreme si hay amor aquí. Claro que hay amor. Claro, hermano, oiga, claro, mire. Claro que hay cruz, claro que hay. Pero también Dios es fuego consumidor. Si lo hizo con ellos, hermano, también a nosotros nos va a remangar. Perdone la expresión. Estamos. Entonces seguimos ahí. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. El Dios puede hacer, hermano amado, oiga, del barro lo que quiera. Oiga, hermano, ser hijo es un tremendo privilegio, pero también ser hijo conlleva una tremenda responsabilidad. ¿Oyó esto? Mire, tener el privilegio. Oiga, mire, dice, cuando Salomón hizo el templo, ¿se recuerda? Dice que la gloria de Dios cayó en ese templo. Mire, Dios ya no habita en templo hecho de mano, dice la palabra de Dios. Él habita hoy en nuestros corazones. Nosotros tenemos el privilegio de tener al Espíritu Santo, aquel que cayó, el mismo que cayó, mire, en el templo de Salomón. El mismo que cayó en el templo de Salomón, cayó sobre nosotros. Es una tremenda responsabilidad. Pero oiga, hermano, oh Dios, si jugamos, que Dios nos ayude. Hermanos, necesitamos entender que si jugamos, si destruimos con algo este templo, Dios se va a encargar de remangarnos. Ay, es que Dios es amor. Ay, hermano, sí, sí, está bien. Amén. Está bien, hermano. Pero también es fuego consumidor, hermano. Amén. También es fuego consumidor. ¿Estamos? Vamos entonces, hermano, ahí en el versículo 6. Seguimos allá en una cosita ahí, en el 6 de Lamentaciones. Quitó de su tienda como en Ramá de huerto, destruyó el lugar donde se congregaban. Jehová ha hecho olvidar, oiga, las fiestas solemnes y los días de reposo en Sión. Y en el ardor de su ira, oiga, ha desechado al rey y al sacerdote. Ah, oigan esto. Miren pues. Cuando se tuercen las sagradas escrituras, cuando se vive un evangelio falso. Oiga, hermano, mire. Cuando se vive un evangelio falso, mira, Onelio. Cuando se vive un evangelio falso, ¿saben qué comienza a pasar? En esa iglesia, Dios quita, mire, un servicio como se hacía. Y comienzan a hacer otro servicio, pero no para Dios. ¿Lo ven en Lamentaciones, hermano? Él quitó. Mire, hermano, a todos los sacerdotes se les olvidó cómo era el servicio verdadero. Y comenzaron a hacer un servicio falso. Quitó, diga quitó. Destruyó, dice, Jehová ha hecho olvidar las fiestas. Oiga, qué terrible, hermano. Amén. ¿Estamos? ¿En qué versículo estamos? En el 6, ¿verdad? Amén. Entonces, oiga esto. Mire, yo creo que es un juicio de Dios. Mire, cuando un pueblo, una iglesia, olvidan el verdadero culto y hacen otro culto. Se les olvida. ¿Estás entendiendo, César? ¿Qué entendés? Se les olvida el verdadero culto a estos. ¿Qué entiendes, César? Dime algo. A ver, Chino, se les olvida el verdadero culto. Bueno, oiga esto, vamos con esto. Entonces, la pregunta, ¿cómo Dios, cómo Dios, se deshace de los sacerdotes? ¿Cómo Dios se deshace? ¿Cómo crees que Dios se deshace de un ministro falso? ¿Cómo creen ustedes que Dios se deshace de un ministro falso? Leámoslo. Siempre Biblia. Romanos. Amén. Romanos 1, 23, 24. ¿Cómo Dios se deshace de un apóstol falso, de un ministro falso, de un profeta falso? Romanos 1, 23, 24. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedes y de reptiles. Ah, cuando un ministro cambia la gloria de Dios por otra cosa, mire, en el 24, mire cómo Dios se deshace de un ministro. Léanlo ustedes. Por lo cual, también Dios, ahí está, los entregó, ¿a dónde, hermano? A las inmundicias, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Cómo se deshace entonces Dios de los ministros falsos? Él los empuja a la asquerosidad, hermano. Así me deshago de este. Así me deshago de los ministros, dice Dios, en el Nuevo Testamento, hermano. Amén. Entonces, vamos al versículo 7 ahí, de Lamentaciones. Desechó el Señor su altar. Oigan, todo lo que hizo, hermano. Mire, es que Dios estaba bien enojado. Por lo que yo creo que vean eso. El 7, desechó el Señor su altar. Menospreció su santuario. Ha entregado en manos de sus enemigos los muros y sus palacios. hicieron resonar, oiga, pon atención a eso, hicieron resonar su voz en la casa de Jehová como en el día de fiesta. ¿Qué pasó ahí, hermano? En el versículo 7, pon atención a ello. Hermano, dice que desechó el altar, los sacrificios, la oración, hermano. ¿Cómo es que Dios desecha, hermanos, el altar? Vaya al libro de Isaías capítulo 1. Hacia atrás, hermano, en el libro de Isaías, en su capítulo 1. Y los versículos 13, 14 y 15 de Isaías. Isaías 13, 14 y 15. De capítulo 1, sí. Capítulo 1 de Isaías. Capítulo 1 de Isaías 13, 14 y 15. Mire lo que dice. No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asamblea no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Oiga, hermano. Hermano, ¿creen ustedes que Dios está de acuerdo con tanto, hermano, óigame, esos congresos, esas cosas que hacen, hermano, donde una fiestona que hagan? Hermano, no. Mire lo que dice 14, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Oiga, cuando extiendas vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. O sea, hermano, el pueblo de Israel estaba, mire, todas esas, por eso desechó el altar de oración. Lo quitó, mi hermano. Dios quitó, hermano, el altar de oración en Lamentaciones 1:7, hermano. ¿Estamos? ¿Seguimos ahí? Entonces, habla de los muros. Mire, los muros servían para proteger al pueblo. ¿Se recuerdan, hermanos? Los muros servían antiguamente para proteger al pueblo. Ya no tenían, hermano amado, protección de Dios. Los enemigos se habían apoderado de los... Oiga, hermano, mire, oiga, hermano, ponga atención aquí, aquí. Lo voy a leer una vez más y quiero que entienda esto. El 7, desechó el Señor su altar, menospreció su santuario. En el 7 y la segunda parte, ha entregado en mano de los enemigos los muros de sus palacios. Oiga, mire lo que pasó ahí, hermano. Oigan esto, miren, hermano, así pasó. ¿Qué hace? En esa época, miren, sabe cómo pasó y usted le va a entender lo que pasó hoy. Dice, hermano, que Dios permitió que los muros que protegían la ciudad, comenzó el enemigo, hermanos, a talarlos y los destruyó. Dice que entró y oiga, entraron al templo. Y cuando entraron al templo, comenzaron a hacer orgías, comenzaron a hacer fiestas. En el versículo dice, hicieron resonar su voz, mire, mire, en la casa de Jehová como en el día de fiesta. Hermano, los enemigos comenzaron a hacer fiesta dentro del templo de Salomón. Bueno, oiga esto pues. ¿Creen ustedes que esto está pasando hoy? Ojo. Mira, mira. ¿Cuáles son los muros bíblicamente? Los muros en la Biblia, oigan hermano, es el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo ya no está en una congregación, mire, todo lo que las fiestas mundanas se meten a la iglesia. Todo. Un montón de fiestas mundanas se meten a la iglesia. En la casa de Jehová, dice. ¿Oyó eso, hermano? Cuando la santidad se pierde, hermano, otro evangelio es predicado, hermanos, mire, se mete el mundo a la iglesia. Como el día de hoy. ¿Oyó eso? El mundo se mete, hermano. Amén. Vamos al 8. Lamentaciones 8. 2, 3 versículos, hermano. Dice, Jehová determinó destruir el muro de la hija de Sión. Extendió el cordel, no retrajo su mano de la destrucción. Hizo pues que se le lamentara el antemuro y el muro. Fueron desolados juntamente, hermanos. Entonces, dice, no lo busque por motivo de tiempo, en el libro de Amós, ¿saben qué hizo Dios? Miren, 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 miren. Dios agarró un cordel, midió el muro y lo encontró falso. lo mismo está pasando. Si Dios mira los muros, la protección que tenemos, la guía del Espíritu Santo, hermano, mire, no estamos teniendo la medida de lo que el Espíritu Santo nos está exigiendo. El Espíritu Santo es muy exigente, hermano, en su palabra. Quieres, el Espíritu Santo quiere, hermano, que tú te metas a la palabra, escriba la palabra, hermano, memorice la palabra. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a agarrar Él para protegerte. Esa palabra va a agarrar para protegerte, hermano. Y entonces dice la palabra de Dios en el libro de Amós, oiga, que Dios agarra un cordel, mide el muro, le dice, y lo encuentra falso, no tiene la medida. Hermanos, cuando ya no tenemos la medida de Dios, oiga, mire, lo mundano entra a nuestra vida. Las cosas mundanas entran, hermanos. Las cosas mundanas entran, hermano, a la iglesia. Y eso es lo que estaba sucediendo ahí en el pueblo de Israel, hermano. Amén. Versículo 9. Pongan atención a esta que viene, 9. Sus puertas fueron echadas por tierra. Destruyó y quebrantó sus cerrojos. Dejémoslo ahí. Oiga, ¿qué significan las puertas? Oiga. ¿Puertas está en plural o está en singular? ¿Aló? Plural, diga plural. Mire, cuando habla de puertas, hoy está hablando, mire, de muchos Jesuses. Hoy en la iglesia evangélica hay muchas puertas. Hermano, los cristianos hoy pueden entrar en cualquier puerta. Le presentan a la puerta de la prosperidad, la puerta, hermano amado, de cómo se llama, de la sanación. Le presentan la puerta, hermano, de la confesión positiva. Le presentan un montón de puertas y la gente ahí va, hermano. Entra por cualquier puerta. Oigan esto, no estoy profetizando. Hermano, todas esas puertas, ¿Dios qué va a hacer, hermano? Las va a tumbar, dígalas, ¿qué las va a hacer? Mire, todos esos evangelios van a ser tumbados. Pero oiga, hermano, si usted entró por la verdadera puerta, mire, mire, nunca será avergonzado. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Nunca, hermano. Amén. El que entró por la verdadera puerta, que es Cristo Jesús, nunca, nunca, nunca será avergonzado. Vamos al versículo 9 y la segunda parte. Su rey y sus príncipes están entre las naciones donde no hay ley. Mire lo que pasa, hermano, cuando ya no se está predicando de la puerta verdadera, cuando, hermano, ya no se tiene al verdadero Espíritu Santo. Mire lo que pasa, hermano, oiga, cuando una iglesia ha abandonado el verdadero evangelio. Hermano, mire, oiga, habla ahí en el versículo 9 y las sus reyes, diga sus reyes. ¿Sabe qué significa eso, hermano? Las leyes civiles. Amén. Oiga, las naciones hoy viven sin ley. Quiero hablar de Guatemala porque soy guatemalteco. Oiga esto, si en Guatemala la iglesia estuviera bien caminando en el verdadero evangelio, quiero decirle que todos los organismos del gobierno tuvieran leyes justas y habría justicia. Pero dice la palabra de Dios en Habacuc, no lo busque, 1:4, que la ley sale torcida cuando un pueblo ha abandonado a Dios. Amén. Hermano, nosotros, la iglesia, somos el termoestato que regula la justicia en los pueblos. Por favor, hermano, no estoy diciendo, mire, por favor, hermano, oiga, que va a haber paz en Guatemala si la iglesia vuelve el verdadero evangelio. No, al contrario, hermano, dice la palabra de Dios que no hay paz para el impío. Tampoco estoy diciendo, hermanos, que se va a acabar la maldad si la iglesia vive en el verdadero evangelio. No, hermano, eso no va a pasar, sino que, hermano, lo que va a pasar es que las naciones van a regir la justicia. Amén, hermano. O sea, las personas, mire, mire, cuando hablo, mire, por favor, la iglesia evangélica vuelve de Guatemala al verdadero evangelio, oigan, ¿sabe qué va a pasar? Todos los que están viviendo injustamente serán ajusticiados por las leyes civiles, por las leyes del gobierno. Va a haber una justicia verdadera. Mi hermano. Porque oiga, hermano, mire, por aquí en Estados Unidos, lo digo en Estados Unidos, hermano. Usted mata a un gato y lo mandan 10 años a la cárcel. usted mata tres, de, no usted, una persona mata tres de sus hijos, 8 días en la cárcel. En la cárcel. Eso es una injusticia. Pero ¿saben por qué la injusticia está en los Estados Unidos así? ¿Por qué las leyes están torcidas? Porque la iglesia evangélica está torcida. Así, hermano, de sencillo. Cuando la iglesia deje de predicar esos 40 evangelios falsos, deje de vivir esas mentiras, habrá justicia en medio de tanta maldad. Aunque se multiplique la maldad, habrá justicia. Amén. ¿Estamos? Las naciones sufren, hermanos, por el evangelio falso que viven las iglesias. Amén. En el versículo 9, hermano, está otra cosa. Sus profetas tampoco hallaron visión de Jehová. Oiga, hermano. Bueno, hablemos de los profetas. Si un profeta predica una falsa puerta, otro Jesús, no recibe palabra de Dios. Y oiga, hermano, profetizar en el Nuevo Testamento es predicar la verdad, predicar la puerta. Cuando un profeta, óigame, no está predicando la puerta verdadera, oiga, no mete a esa iglesia en visiones que jamás Dios creó. Amén. Versículo 10, todos al 10. Ya vamos. 10, creo que es el último. Sí, vamos por favor en el 10. Dice, se sentaron en tierra, callaron los ancianos de la hija de Sión, echaron polvo sobre sus cabezas, se ciñeron de cilicio. Las vírgenes de Jerusalén bajaron sus cabezas a tierra. Vamos, oigan esto, hermano. ¿Lo tienen? Ya leímos, ¿verdad? ¿Qué hicieron los ancianos, hermano? ¿Cómo estaban los ancianos? A ver, ¿cómo estaban los ancianos? Calladitos, diga calladitos. Oiga, hermano. Mire, estaban, mire, mire. Callaron los ancianos. Oiga, los ministros, hermano. Ya estaban callados, hermano. Ya no recibían palabra. Ya el pueblo ya no recibía edificación, hermano. Amén. Entonces, un pasaje, Ezequiel, no, mejor por motivo de tiempo, dejémoslo ahí, dejémoslo ahí. Vamos al 10 otra vez, por favor. Mire, el pueblo, los ancianos, los ministros comenzaron a hacer, miren, miren en el versículo 10, por favor. Echaron polvo sobre sus cabezas, estoy leyendo la segunda parte. Se ciñeron, ¿qué dice? De cilicio. A ver, ¿qué significa eso? A ver, ¿quién me lo puede decir qué está pasando ahí? A ver, ¿qué hicieron los ancianos? Se echaron polvo sobre sus cabezas, se ciñeron, ¿qué dice? ¿De qué? De cilicio. ¿Qué estaba pasando ahí, hermanos? Oiga, hermano, mire. Oiga esto, pues, mire. El pueblo y los ancianos comenzaron a hacer falsas humillaciones. Ahorita me entiende. La iglesia de hoy se está vistiendo de falsas humillaciones, de falsas piedades. Oye, hermano, ¿qué son las falsas piedades? Mire, voy a decir una falsa piedad. Oiga, una falsa piedad es, oiga, este hermano, amén, es ayunar. Oiga, hoy algunos apóstoles. Y algunos que ni llegan a pastor. Oiga, mire, ¿sabe lo que hace? Estoy ayunando por Guatemala, dice. Llevo 40 días de ayuno por Guatemala para que se termine la delincuencia, dice. Esa es una falsa piedad. Usted dirá, ¿es bueno o es malo? Es una falsa piedad. ¿Estamos? Se lo quiero decir mejor con la Biblia. Amén. Para que no me mire así con ojos de ya te mato. Amén. Estamos, se lo digo mejor con la Biblia. Vamos a San Mateo. Capítulo. Porque si usted lo pensaba hacer, hermano, de poner su ayuno en la internet. Aleluya. San Mateo 10. San Mateo 6. 16. Estoy ayunando porque me están atacando, dicen los ministros. Aló. Así puso Pedro y Juan, ¿verdad? Amén. Pedro y Juan estaban en la cárcel y dijeron, vamos a hacer un ayuno y que me saquen en internet. Mateo 6, ¿qué dije? 16. Mire lo que dice. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan por internet. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Se dan cuenta, hermano? Pero mire lo que dice. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu padre que está en secreto. Y tu padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Amén. Hermano, mire, todos esos ayunos que salen en la internet, hermano, esos son unos tremendos lobos. Aunque se llame doctor, apóstol y qué me importa. Amén. El verdadero ayuno, hermano, tú lo haces, ¿sí? Calladito. Te ves más chulito, hermano. Amén. Estamos. Amén. Bueno, otra modalidad que está pasando, hermano. Mire, oiga, hermano, mire. La Iglesia Evangélica de Guatemala está preocupada por Guatemala. Entonces un apóstol dice, vamos a rociar las fronteras con aceites. Y vamos a poner cámaras para que nos vean lo que Dios está haciendo. Ese es un tremendo hipócrita y falso a la vez, porque el aceite solo sirve para sanar enfermos, no para echarle a los narcos. De repente van a comenzar a ungir narcos, ¿verdad, hermano? Van a comenzar a vamos a ungirlos, ¿verdad? Con aceite, hermano. Hermano, quiero decirle que esa es una falsa humillación. Amén. Entonces, oiga, hermano, otra cosa que está pasando. Oiga, mire. Por favor, no lo hagan ustedes. Amén. En Guatemala, porque somos guatemaltecos, perdón, hermano. Somos así los guates, hermano. Pasa algo y dicen, uno dice, si humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre se invoca. Y comienzan, estoy preocupado por Guatemala, y que se humillen. Y los apóstoles, profetas están hablando mentiras. Aunque es palabra de Dios, amén, aunque es palabra, pero pareciera que estuvieran preocupados, oiga, por Guatemala. Vean, hermano, Mateo 6, ahí donde estamos, el versículo 5, por favor, hermano. Amén, cuidado, hermano, con estar hablando ahí. No, yo no estoy hablando. Mire, quiero aclarar algo. César, yo te agradezco. César es muy especial, hermano amado, con todos. Amén, yo lo sé. Hoy nos puso unos mensajes ahí por el internet, pero él no nos está diciendo cosas antibíblicas. Gracias, César. Quiero aclarar ahí, hermano. Pero si tú me dices, César, hermano, si tú me dices, César, esto, ¿verdad? Pastor, estamos ayunando, ¿verdad? Y lo envío a todas partes del mundo. Ahí sí te echamos agua, hermano. Amén. No, estamos, es otra cosa la que por César se comunica con nosotros. Dios te bendiga, César. Usemos la internet sabiamente, hermano. No seamos, mire lo que dice el versículo 5. Y cuando ores, no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de la cibernética, de las calles, de lo populoso, del Sky, qué sé yo, cuánta chará que hay, hermano, ahí en internet, hermano. ¿Estamos? Amén. Villa internet, mire, para ser visto. ¿Qué dice? Dígale usted, pues, hombre, para ser visto, ¿qué dice? De los hombres. De cierto, digo que ya tienen su recompensa. Bueno, una pregunta. cómo nosotros podemos ayudar a los pueblos y a las naciones y a Estados Unidos. ¿Sabe cómo? Volviéndonos al verdadero evangelio, predicando el verdadero Jesús, sacando el mundo que entró a la iglesia evangélica. Dejar, oiga hermano amado, oiga, que dejar hermano amado, porque lamentablemente a la iglesia la han convertido en un negocio. Hay que dejar de hacer eso, hermano. Dejar, hermano amado, oiga, que la iglesia deje de ser una cueva de ladrones. Amén. Esto lo dijo Jesucristo. Dejar de practicar todas esas estrategias antibíblicas y todas esas visiones que nunca salieron del corazón de Dios. Así podemos ayudar a la gente, hermano. Amén. La verdadera luz que sea puesta, hermano amado. Amén. Estamos. Y no la falsa luz. Que Dios los bendiga. Sí, hombre. Yeah.